Rubén Peralta.
Adelante, hermano. ¿Cómo estás?
Bien, pero estoy un poco confundido porque no entiendo. O sea, yo te digo, no, que yo corro por la mañana y me dices que eso no es hacer ejercicio, entonces... No sé. No sé que no es cine, pero no puedo empezar a hablar de cine sin que antes tú me saques de esa duda.
No, porque yo hablo desde mi perspectiva. Yo no hablo en general y para mí correr es muy aburrido.
Ah, ok.
Entonces para mí un ejercicio debe ser algo que me entretenga.
Ok.
Por ejemplo, ajá, tú que di que corres.
Sí.
¿Qué tú piensas cuando estás corriendo?
No, yo escucho música.
¿Y qué tú haces con la música?
No, simplemente va ahí en mi cabeza. Yo voy escuchando... De repente esa canción que tú me recomiendas de Zacarías Ferreiras y bien, me siento bien. Y de repente pongo una que me recomendó Maracayo de Nirvana o de Led Zeppelin y así variado.
Ah, porque te da tiempo a cambiar música.
Bueno, yo tengo un playlist variado.
Y después que tú ya corriste, ya, ¿qué queda después?
No, hacer estiramiento, uno va pensando en la inmortalidad del cangrejo, en que el otro mes viene la cuenta de, no sé, del colegio, cosas así.
Entonces, al final de tu correo un mes completo, ¿cuál es el resultado físico diferente que tú te ves?
Bueno, son muchos los resultados, Rubén.
Ok, dime uno.
Bueno, el ritmo cardíaco mejora.
¿Tú puedes hacer eso con pesa?
Bueno, pero me gusta correr, Rubén.
El ritmo cardíaco tú tienes. No, esto no es un resultado.
Ok.
Porque el ritmo cardíaco tú tienes aún sin hacer ejercicio. Dime un resultado de correr por un mes.
Bueno, me baja los triglicéridos, me baja el nivel de colesterol.
No tienes que correr para que te bajen los triglicéridos. Tú tienes que dejar de comer toda la porquería que tú subes ahí en Instagram y tú mandas al grupo de WhatsApp. Toda esa carne roja y toda la vaina que tú mandas y dejar de beber cerveza. Eso te baja el triglicérido.
Ah, no, tú ya tenemos un problema.
¿Cómo tienes que correr?
Vamos a hablar de cine.
Vamos a hablar de cine.
Vamos a hablar de cine.
Porque te voy a dar una terapia, porque a mí tú me vienes con ciencia y te devuelvo ciencia.
No, no, es que ya tú me estás hablando de dejar la cerveza, entonces ya hay un problema serio. Vamos al cine.
Yo te voy a dejarla, yo te dejo a ti disminuirla.
Ok, está bien. Vamos al cine y déjame mi cerveza tranquila. ¿Cómo te sientes?
Espérate, una pregunta. ¿Cerveza en Canadá?
Sí, aquí venden mucha cerveza. Aquí hace calor a veces, Rubén, aunque no lo aparente.
2 meses, creo yo. Ya ustedes, el mes que viene ya empieza el frío de nuevo.
No, agosto es un mes bastante caliente acá en Canadá. El frío, bueno, temperatura de 32, 34 grados.
¡Qué caliente!
Eso ¿qué es caliente, viejo? Después de tú pasarte menos 30 a plus 30, la cosa está muy bien.
Sí.
Ay, Rubén Peralta.
No quería ganar.
Bueno, no se puede ganar todas, hay que hacer ciertos sacrificios.
Al menos tuve más películas en esa época.
Bueno, eso es cierto. Pero mira, ya tenemos 3 minutos hablando cosas que al público no le interesa para nada y nuestros patrocinadores se van a poner muy, muy guapos. ¿Qué tú tienes, además del plato fuerte que tenemos como tema hoy para hablar de la serie de televisión Stranger Things? Vamos a recomendar a nuestros amigos cine del que hemos visto por ahí. ¿Qué te parece?
Dale. Tú que viste ya la nueva Almodóvar y dile rápidamente a la gente qué te pareció.
Ciertamente vi Dolor y Gloria y no sé quién hizo el comentario en un grupo que compartimos que decía que Almodóvar había regresado. Y estoy totalmente de acuerdo. Me parece que Almodóvar regresa, no como Volver, que de hecho es una película muy buena, excelente película Volver de Almodóvar. Pero esta, Dolor y Gloria, protagonizada por Antonio Banderas, primero es una película casi biográfica del señor Almodóvar, una película donde él regresa a sus orígenes. O sea, él va a la raíz, a la esencia de lo que es Almodóvar. Y con esta película de corte personal, súper íntima, Almodóvar se desnuda en la pantalla y lo hace con altura, lo hace con clase. Me parece una película muy bien lograda, muy bien actuada, muy bien editada y que tiene un final para mí perfecto. De verdad que es súper recomendada. Sé que está en las carteleras de cine la República Dominicana. Pronto estará también en Estados Unidos ya.
En Netflix. Netflix compró los derechos para distribución internacional. Lo que pasa es que ellos, parte del contrato que hace Netflix con la gente, con los productores, por ejemplo con Almodóvar, la promesa que ellos hacen es que deben de poner la película primero en el streaming del país de estreno.
Sí.
En España se estrenó de manera comercial antes de que Netflix la comprara, que fue en el Festival de Cannes. Incluso algo inusual del Festival de Cannes es que presentó ya la película cuando ya fue estrenada primero en España. El Festival de Cannes usualmente no hace eso, pero en esta ocasión hizo una excepción por ser Almodóvar. Y Netflix, que compra la película para distribución internacional, la presentó recientemente en su plataforma de España solamente. Asumimos que ya para una fecha más próxima ya estaría como más extendido el estreno en toda la plataforma a nivel mundial de Netflix.
Lo cierto es que me quedé con muy buen sabor de boca de esta película. Yo recuerdo que con el señor Almodóvar me pasó que Julieta, que fue su antepenúltima película de 2016, antes de que hiciera esta, fueron 3 años que pasaron entre Julieta y esta Dolor y Gloria. Y recuerdo que la vi en Cannes, esa película que fue sección oficial allá, y me quedé como, wow, Almodóvar, ¿dónde está? O sea, esa Julieta a mí me remontó a esas novelas mexicanas. Una película...
Perdón, a una mala telenovela mexicana.
Sí, y mira.
Una muy mala.
Y mira.
Yo no tengo problemas con las telenovelas. Yo tengo problemas con las malas telenovelas.
Sí. Julieta, como que por un momento parecía ir por otro camino, pero luego toma ese melodrama así tan, wow, como tan cliché, tan desgastado, y a mí de verdad que no disfruté para nada Julieta, y ese era el último, vamos a decir, lo último que había probado de Almodóvar hasta que llegara esta Dolor y Gloria. Habría que ir quizás hasta, como mencioné, una película como Volver en 2006, yo diría, para encontrar una película tan fina y con un Almodóvar tan en forma como en esta. Si bien la piel que habito a mí me parece una película interesante, sabemos que no está a la altura de lo que Almodóvar ha logrado. Un director que, bueno, o sea, tela hay por donde cortar ahí. O sea, desde Todo sobre mi madre, Hablé con ella, Tacones lejanos, uff. Y si seguimos por ahí, es un director que es un emblema, no solamente del cine español, sino del cine mundial.
Otra de las recomendaciones que yo quiero hacer, y se queda todavía en la plataforma de Netflix, es básicamente una serie documental,
sí,
llamada Killer Ratings. Creo que en portugués, en brasileño, se llama Bandidos na TV, como Bandidos de la Televisión. Es una historia real de este señor Wallace Souza, que tenía un programa de televisión en Brasil, específicamente en el Amazonas, en la ciudad del Amazonas.
Manaus.
La capital creo que era en el estado o en una ciudad del Amazonas.
Sí.
Pero la capital es Manaus.
Es ahí. Manaus, exacto, que es donde se desarrollaba el programa en Canal Libre.
Exacto. Este señor presentaba casos de homicidios o robo, secuestro, lo que sea que estuviera pasando en la ciudad, en vivo prácticamente. Como que mataban a alguien y automáticamente había una persona ya de su equipo filmando el evento. No quiero contar mucho, por si, como yo, que no conocía de la historia, llegué netamente virgen a conocer DirecTV trailer ni nada. Fui directamente y desde el primer episodio tú te quedas como, ¿qué está pasando aquí? Y este señor se dedica a eso, y luego se mete a la política y todo se complica cuando atrapan a alguien y esta persona da una información acerca del señor de la televisión, que es Wallace. A partir de ese momento, como que todo cambia. Tu mundo cambia viendo la serie. El primer episodio es sumamente ágil, sumamente rápido, te da toda la información que necesitas para los posteriores eventos. Es altamente recomendado. No puedo decir la palabra que me divertí, porque hay mucho sufrimiento y hay muchas muertes detrás de esta historia, pero creo que está muy bien hecho, muy bien contado, y la forma que utilizan para narrar en estos viajes en el tiempo dentro de la historia, yo pienso que es lo más increíble. Y Hugo lo vio y es altamente, señores. Cuando le digo que la vida real a veces puede ser más extraña que la ficción, esto es un ejemplo de eso.
Totalmente. No sé ni cómo describir una serie como esta, Killer Ratings, porque es como dice Rubén, la realidad es tan impactante que pareciera por momentos que uno está viendo una historia de ficción, porque uno se niega a veces a creer, vamos a decir, a ver la humanidad desde una tan deshumanizada, ¿verdad? Valga esa connotación ahí, porque es que lo que pasa con este Wallace Souza, que aún cuando uno haga un juicio o no sobre él, hay cosas que de verdad lo incriminan, pero también hay otras tantas de su defensa que parecieran algunas cosas exonerarlas no exonerarle por completo, pero sí de que se agigantó porque todo se convirtió en un circo mediático y una persecución política desde otra óptica, ¿verdad? Y lo cierto es que, sí, como tú dices, usar la palabra de que uno no se divierte, uno se queda anonadado viendo esta serie porque es tan cruel. Y nosotros que vivimos en República Dominicana, muy lejos de lo que es el estado del Amazonas en Brasil y esa ciudad, esa zona tan peligrosa, que no, gracias a Dios, nuestro país no ha atravesado por algo así, pero sí hemos estado en contacto con programas similares, tan sensacionalistas, que es verdad que se aprovechan de una señora llorando sobre un ataúd, del delincuente que matan y todavía el cuerpo está ahí fresco y los camarógrafos van y hacen pan y circo con eso. Entonces,
pero eso pasa todavía, Hugo, porque
sí,
nosotros que tenemos WhatsApp y todo eso, viven enviando videos de gente muriendo.
Exacto.
Y accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Como que lo que hacía Wallace Sosa, incluso en Dominicana había una revista muy famosa que se llamaba Sucesos, uh-huh, que salía de manera semanal y que presentaba todo así de manera cruda. Y lo que hacía Sosa era jugar con el morbo de la gente.
Sí.
Y no quiero usar una palabra así como maliciosa, porque al final yo me quedé con muchas dudas acerca del personaje de Wallace, pero nunca supe con qué intención él hacía el programa.
Bueno, una intención estuvo clara y fue a buscarse ese escaño político que consiguió, porque la fama te da eso. Fue el diputado más votado en 3 ocasiones en Brasil.
Pero como el nombre lo dice, Killer Ratings, como que automáticamente, yo pienso que el nombre es medio spoiler, porque
sí,
el nombre en inglés y en portugués es medio spoiler, y yo pienso como que automáticamente ponen ese nombre, automáticamente le dan un veredicto. Yo pienso que es eso, como para mí, yo que lo vi completito y repetí incluso el último episodio, yo me quedé con muchas dudas.
Y es que eso es, nada queda definitivo. Cuando yo escribía de este episodio, hacía alusión a una frase de Aristóteles que decía que nunca vamos a saber toda la verdad, pero nunca vamos a estar totalmente lejos de ella. Como que siempre estás, y más cuando tienes las dos partes, porque aquí está hablando el acusado, ¿verdad? El Wallace Sousa, los acusadores y también incluso las víctimas. O sea, tú tienes 3 versiones de los hechos. Y ese último capítulo, lo que tú dices, Rubén, es una cosa de verdad increíble. O sea, lo que sucedió en esa cárcel, en ese motín, eso es una cosa, una barbarie, de verdad. O sea,
brother, no solo eso, que la verdad que habían 3 versiones, como en cuanto al accidente, que hay un accidente y tú le preguntas a 3 personas y 3 personas van a tener 3 versiones diferentes. No es eso solamente. Es que yo pienso cómo la verdad, entre comillas, cambia tantas veces. Porque el personaje de Moe dice una cosa, después dice otra y vuelve para atrás. Pero hay otra gente que dice lo que él dijo al principio, pero desmiente lo que dijo de segundo. Como que son tantas cosas, compadre, que esa es mi duda al final. Y de la forma, bueno, no quiero decirlo. Yo creo que en parte podcast tenemos que hablar ya con spoilers, porque ya estamos recomendando a la gente para que lo vea.
Bueno,
cómo este personaje termina. La forma en que Wallace Sousa termina,
sí,
esa fue la parte que más dudas me dio. Sí, le prometo que en al menos 3 podcasts más voy a tocar el tema de una manera abierta para que el público lo pueda discutir también si quiere con nosotros en las redes sociales.
Bueno, lo cierto es que esa recomendación de Rubén está disponible en Netflix, o sea que pueden buscarla desde ya, empezarla hoy mismo. La serie está fresquecita, 2019. Son 7 capítulos. Así que disfruten Killer Rating. Y si en su zona está Dolor y Gloria en cartelera, pues no se pierdan ese filete, que de verdad, si les gusta el cine de Almodóvar, van a salir satisfechos, porque creo que el hombre conecta de nuevo con esa musa que se le había escabullido, porque de verdad que estaba como un letargo el señor Almodóvar. Le vinieron muy bien esos 3 años de pausa.
Bueno, vamos al tema, que hablamos demasiado.
Sí, pero
me parece que tenemos mucha pasión acerca de Killer Rating.
Pero vamos a seguir en esa misma línea de Netflix con una serie que va muy bien con el artículo que tú escribiste para Cocalecas de cómo Netflix, la plataforma de video on demand, genera dinero. Para mí, Stranger Things, esta serie que empezó en el año 2016 y sigue aún.
Déjame corregirte.
Ajá.
Netflix no es plataforma on demand. Porque la plataforma on demand es cuando tú compras algo online y ya. Como por ejemplo, si tú compras una película, y ya. Netflix es un sistema de streaming abierto, aunque tú pagas una mensualidad y tienes todo abierto para ver lo que tú quieras, que es un sistema diferente.
Es correcto.
Al video on demand, que es VOD, que tú veas una película, qué sé yo, en el cable. Tú dices, ok, déjame comprar esta película en $10. Pa, y eso es on demand y ya. Tú la ves y incluso ahora te dan la opción de que tú puedes comprar la película o alquilarla por unos 3 días. La diferencia de precio es, qué sé yo, $3-4. Solamente la gente la compra.
Correcto. Muy buena la aclaración, Rubén. Pero Stranger Things, que la serie que debutó en el 2016 y sigue aún vigente porque sabemos que vendrán más temporadas, está este año llegando a su tercera temporada, y los hermanos Matt y Ross Duffer son los responsables de traer a la vida esta Stranger Things.
Stranger Things se monta en el barco de la nostalgia.
Sí.
En los últimos 5 o 6 años hemos tenido un barco de nostalgia que no solamente se ve en series de televisión, sino también se está viendo en películas que se están estrenando, como son remakes. Todos estos remakes, etcétera, 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 son homenaje a la nostalgia. Mucha gente lo ve como que se está acabando la creatividad en Hollywood. Yo pienso que no necesariamente. Con los reboots es cuando lo hacen tal cual la película original, como recién pasó con Lion King, que para mí fue indiferente, pero Stranger Things se monta en ese barco de nostalgia ochentero que atrae a toda una generación. No solamente, yo crecí básicamente en los 90, aunque nací en el 80, pero no tuve mucho desenvolvimiento con la cultura ochentera, tuve más con la de los 90. Pero la cultura ochentera es un hito en las películas. Yo pienso que es la década con más clásicos en el cine. Podemos ver incluso ese año de 1984. Es fenomenal en cuanto a cine de cultura popular. Las artes cambiaron
sí. Muchísimo.
La política. Los rusos eran los malvados. Los alemanes tomaron su muro, etcétera, etcétera, etcétera. Los 80 son una época tan importante en la historia del mundo, que yo pienso que va a durar mucho tiempo en el colectivo popular, en la memoria de todos nosotros, y por eso que los hermanos Duffer apuestan, y con mucho éxito, a jugar con esa nostalgia y esas historias que personalmente me encantan. Yo me siento como un muchachito de 11, 12 años cada vez que veo todo eso.
¿Sabes qué? Yo creo que la grandeza de Stranger Things radica, como tú bien dices, cómo conecta muy bien la serie con esa generación que sí vivió esa época, pero logran todavía algo más importante, y es crear el puente para esta generación de los que ahora conocemos como post-millennials, que de verdad no es una generación que se mueve con esos códigos. Es más, muchos de esos códigos los desconoce, pero lograron comulgar con esos dos mundos. O sea, el público que está viendo Stranger Things no es nada más tú y yo y todo lo que nacieron o que consumieron esa década de los 80 en el cine y la televisión y toda su cultura popular, sus Spielberg, sus E.T. y todos los demás, ¿verdad? Sino toda esta generación que no conoce eso, ¿cómo conectan con esta serie, con estos niños, ¿verdad? Porque hay que decir que la serie Stranger Things ha ido madurando porque comienza esta primera temporada más apegada a las aventuras y al descubrimiento de estos chicos del colegio que se enfrentan a monstruos, a un monstruo, ¿verdad? Y ya en la última temporada es todavía una serie, ellos mismos ya han crecido un poco, pero la serie también se muestra un poco más visceral, más oscura, no tan, vamos a decir, no tan alegre y ligera, sino ya un poco más de, bueno, esta cosa sí, tenemos estos momentos de relief cómico, pero es una serie ya adulta, por decirlo de alguna manera.
Sí, y como te decía, como hay mucha influencia de los 80, ellos por temporada han tomado ciertas películas o ciertas referencias que van de acuerdo a la historia que ellos se van contando. Por ejemplo, en esta tercera temporada es innegable la referencia a Goonies que hay. Cómo estos grupos se embarcan en una aventura para al final tener un propósito, que este propósito sea el mismo. El que vio Goonies entiende lo que estoy hablando. Y yo pienso que eso es lo más importante que trae este tipo de series de televisión. Es que la gente que tiene 15, 20 años, que es, qué sé yo, el que más consume Netflix, si es curioso, va a volver atrás. Y en internet todas las referencias van a aparecer. Por ejemplo, la referencia de Eleven y el anime Akira. La referencia que hubo de E.T. en la primera temporada. y con el mismo personaje de Eleven y la referencia directa con E.T., con el cambio de ropa y la peluca rubia y todo eso. Todos los pósters que salen en las películas, todos los nombres de referencia, como que etcétera, etcétera, etcétera. Y el traje que usan en la temporada 2 de Ghostbusters. Mucha gente conoce quiénes son los Ghostbusters, pero no ha visto la película. O no entiende qué tan importantes fueron las películas de Ghostbusters en la época. Son demasiadas referencias. Y yo pienso que esta gente no se han dormido en las referencias, sino que han usado las referencias como base para contar una historia, yo diría que hasta original podría ser. Porque es como Tarantino. ¿Quién le quita la originalidad a Tarantino? Pero ¿quién no le quita que todo lo que Tarantino publique en sus películas son cosas que ya él ha visto y que toma un poquito de cada cosa? Es lo mismo que están haciendo los Duffer solamente con una década.
Es así. Yo te diría que, como tú bien dices, yo no sé si van a mirar, hacer la tarea e ir atrás a buscar estas de donde se alimentan los hermanos Duffer. Pero lo cierto es, como tú muy bien aclaras, ellos siempre con Stranger Things han caminado por el sendero del homenaje, un sendero en el cual es fácil fracasar porque, como tú también anotas, estás robando de aquí y de allá, siempre haciendo un guiño a fulano o a sutano o a tal película. Es fácil tú perderte ahí y quedarte vacío, nada más haciendo homenajes, muy bonito todo, mucha estética y nada de sustancia. Para mí, Stranger Things, ahí es donde se hace grande. Y donde Netflix sigue cambiando las reglas del juego, porque tú has dicho que tenemos un buen tiempo con este cine de nostalgia. Ellos toman eso y crean algo con su propia esencia. O sea, Stranger Things se tiene ya un camino recorrido para dentro de poco, si no los ya, convertirse en una serie moderna de culto. Y en una plataforma como Netflix, que solamente en 4 días, 40 millones de hogares vieron el primer y segundo episodio de esta nueva temporada, de la temporada 3. O sea, es cambiando las reglas del juego que están, definitivamente.
Y que la historia ha sabido inteligentemente adaptarse a los personajes. Porque estos niños están creciendo. Ellos están creciendo y eso no se puede ocultar. Y han sabido cómo manejar el tiempo real dentro de la ficción. Porque cuando la serie inicia en el 2016, estos niños, ya estamos en 2019, y ellos tenían unos 11, 12 años. Ya son adolescentes.
Sí.
Ya son muchachos de 14 y 15 años. Y lo que me gusta de los Duffers es que ellos descaradamente te dicen la referencia. Mira la canción que cantan Dustin y la noviecita.
Never End Story.
Y en el momento que la cantan, como que tú te quedas, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y te ponen en la cara Never End Story. Y yo te juro, yo trabajo con personas mayores de 25, 35 años. Y de 10, 8 no conocen la película de Never Ending Story. Te lo juro.
Ok, y una pausa. Pero de esos que no conocen Never Ending Story, todos sí conocen Stranger Things y se disfrutaron esa escena, te lo aseguro.
Exacto. No, y se fueron a YouTube a buscar la canción original, pero no han visto la película.
Ok.
Entonces, por ejemplo, cuando yo hago referencia en mi lugar de trabajo acerca de Atreyu, nadie sabe quién es Atreyu, brother. Pero yo hago esa referencia en República Dominicana con mi grupo de amigos y saben quién es Atreyu y saben el momento del caballo y saben todo eso y saben del dragón perro grande que vuela. Entonces, y es simple. ¿Por qué? Porque en República Dominicana tuvimos un sistema de cable desfasado por muchísimos años que repetían las películas. Y nosotros, mi generación, mi nivel social, tenía que limitarse con eso. Tú sabes las veces que yo vi Never End Story. Tú sabes las veces que yo vi The Last Boy Scout o Indiana Jones con Los Cazadores del Arca Perdida, que es mi favorita es aquella con Sean Connery, la tercera.
Claro.
No, la Arca Perdida es cuando ellos abren el Arca Perdida, uh-huh, que es con también los alemanes y salen todos los fantasmas y toda la cosa. Y aquello, cuando.
Esa es The Riders of the Lost Ark, esa es Los Cazadores del Arca Perdida.
No, la que yo digo, la de Sean Connery, que es con la Copa de Jesús. Siempre se movía el nombre.
Pero con la que tú dices.
El Santo Grial. And the Holy Grail.
Ah, sí.
Esa es mi favorita. Sí, 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 tú sabes las veces, Hugo, que yo vi eso. Y por años. Esa fue mi película favorita. Y aún a esta edad, está en mi top 10 de todos los tiempos.
Sí, esa es la del 89. Indiana Jones y la Última Cruzada.
Esa es mi favorita definitivamente.
Sí, claro. Que no me diga Indy.
Exactamente. Entonces, pero incluso yo recuerdo graciosamente que la primera vez que la vi en inglés me resultaba tan extraño porque la mayoría de las películas que llegaban a otro país y que todavía llegan son dobladas del doblaje mexicano.
Dobladas, sí.
Y incluso yo la voz del mismo Indiana Jones la escuché con Bruce Willis, la escuché con muchísima gente.
Claro.
Pero creaba magia, como yo pienso que el mayor éxito en nuestro país y en nuestra generación de este tipo de series y de este tipo de historias es que nos transportan a todo eso. Y rápidamente así, hace unos años, yo recuerdo que me senté a ver una película en el cine, no recuerdo si fue contigo, porque íbamos mucho cine, yo me senté a ver la película de J.J. Abrams, Super 8, brother, y yo recuerdo que me sentí como un niño de 12 años comiendo palomitas y refrescos viendo esta película con un aire ochentero, porque Super 8 del director J.J. Abrams, creo que es 2011, 2012. Es una película muy parecida a lo que cuenta Stranger Things.
Sí, eso te iba a decir.
Que se monta en una aventura peligrosa que ellos no conocen.
Sí, sí, sí.
Qué tan peligroso es, pero mucha gente muere, hay un experimento, y etcétera, etcétera, etcétera.
El policía.
Exacto, todo eso. El policía que está ahí, que es el papá de uno de los muchachos. Uh-huh. Todo eso, Super 8, es un Stranger Things condensado en una película. Y yo me gocé esa película. No sé por qué este tipo de historias me conectan tanto con mi niñez y creo que sí sé, es porque viví mucho todas esas historias y yo creo que eso es lo que le da la magia al cine. Así como me gocé Ready Player One el año pasado de Steven Spielberg con todas las referencias que él se hace a sí mismo, porque es innegable que Steven Spielberg es tal vez el constructor número uno de toda esta generación ochentera con su secuencia y su influencia y las producciones que él creó para moldearnos. Y mira, Back to the Future fue de él. Cuando hablo de él, de producción, Back to the Future, The Goonies, la mayoría de la película de John Hughes la produjo Spielberg, Indiana Jones, que es de él, Willow, que es escrita por George Lucas, pero también es producida por Steven Spielberg, Poltergeist, E.T., no acabamos hoy de mencionar el nombre de ochentero. Entonces, ese tipo de cine conecta mucho con las emociones de la gente, y más si esas emociones te transportan a esa niñez. Yo pienso que ese es el éxito de Stranger Things, porque no solamente te conectan, sino que te identificas con cada uno de los personajes.
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece una serie que no se ha quedado en el puro entretenimiento, ha pasado más allá. Ha crecido la serie, creo que le dedican bastante tiempo a los personajes. Sí hay algunos que están mucho mejor desarrollados que otros, eso siempre pasa, es una serie con muchas aristas, algún personaje tiene que ser flojo, eso es normal, pero creo que el núcleo se mantiene muy bien desarrollado, el personaje de Eleven, de todos los niños, Dusty, sobre todo, ese personaje es genial para mí.
Me gusta que ellos se cuidan mucho de introducir personajes nuevos y que estos personajes nuevos vayan de acuerdo a lo presentado. Por ejemplo, cuando vimos la primera temporada, nos encariñamos con todos y no queríamos que eso cambiara. Ellos dicen, ok, pero si queremos contar más historias, tenemos que hacer algo diferente. Y ellos dejan el equipo, pero incluyen nueva gente. Y en esta temporada 3, incluyen nueva gente también. Que en la temporada 3 yo pienso que Maya Hawke, que es la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke,
sí,
hace una perfecta química con el equipo.
Sí, sí.
Me
sí
encanta la química que ella tiene con el muchacho, siempre se nos viene el nombre, que era el comparoncito de la primera temporada. Que ese personaje ha evolucionado muchísimo. Yo pienso que ese personaje de él, se me olvida el nombre, se me escapa.
Steve.
Es tal vez el personaje que más ha evolucionado de todos en la serie. Porque él inicia de una forma en la primera temporada, termina de una forma en esa primera temporada, inicia de una forma como más amigable con los muchachos, haciendo empatía con ellos, y en esta nueva temporada conocemos sus traumas, su pasado, por qué él no está en la universidad, por qué está aquí, sus miedos, etcétera, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Incluso como está el mundo ya, como están las artes, que siempre hay que tener un discurso abierto a todas las preferencias, ellos hacen una inclusión a un personaje homosexual de una forma tierna. La forma que ellos hacen la introducción del personaje homosexual a mí me gustó mucho porque se ve muy natural y no se ve como impuesto en la cara.
Sí, la secuencia en el baño.
Sí, la secuencia en el baño para mí es genial.
Muy, muy buena.
Y yo pienso que es una secuencia que crea conexión con el público y que acepta el personaje y le dice a lo que tú quieras.
Y hay que mencionar, Rubén, obviamente, un ancla o dos anclas de la serie, Winona Ryder y David Harbour, la primera como Joyce Byers y el otro es Jim Hopper en la serie. Ambos, de verdad que Winona estaba, verdad, vamos a decir, perdida. Hacía tiempo que uno no hablaba de Winona Ryder si no fuera de una noticia mala. Y David Harbour, pues, encontró una nueva vida aquí con Stranger Things, definitivamente. Y con esta última temporada, con una ultra referencia al personaje de Magnum, de Tom Selleck en la serie de televisión Magnum P.I. Y bueno, pues creo que ellos dos también hay que darle el justo mérito que merecen para el éxito de esta serie Stranger Things también.
Y es importante porque ellos dos son los personajes adultos más importante en la historia.
Sí.
Porque todo gira alrededor de los niños y de lo que pasa alrededor de ellos. Y brother, yo tengo que ser honesto. La secuencia final de ella leyendo la carta, yo me rajé a la grito.
Sí, es manipuladora. Es manipuladora esa escena, pero sí. Y fíjate,
a mí no me importa que sea manipuladora, porque esa es la idea del cine, crear emociones.
Funciona muy bien. Y fíjate lo que tú dices. Tanto David como Winona podrían decirse que son las figuras paternales con incidencia en la serie, porque de estos niños que están en sus andanzas, lo que tenemos en común son padres prácticamente ausentes. O sea, las figuras paternas, que es otro tema si lo analizamos desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Fíjate que no hay una figura clara paterna que guíe a los niños. De hecho, en esta última temporada vemos por unos sucesos que se dan cómo los padres terminan en algunos casos siendo enemigos, ¿verdad? O sea que esa es otra connotación que la serie tiene, que se apega también muy bien a eso que tú muy bien dijiste de esas películas ochenteras, donde también había un tema muy latente, muy fuerte, de cómo la juventud estaba sin role models, o sea, no tenían esas figuras a seguir, ni siquiera en su casa, que obviamente es algo que se ha replicado durante otras décadas, pero era una... algo que los cineastas querían expresar en aquel entonces y ahora está presente también en Stranger Things.
Tú sabes que la secuencia esa que tú mencionas del baño me recuerda a una película que es un emblema de los 80, que es The Breakfast Club.
Sí.
Esa secuencia se parece mucho a una secuencia en un baño, creo que se hace, güey, que cuando ellos están hablando acerca de su estatus social, de su realidad, y de lo que aparentan ser.
Uh-huh.
Y bravo, porque no solamente por las secuencias, sino por lo que dicen, por las actuaciones, por todo. Yo pienso que la tercera temporada fue muy buena. Y
sí, yo también.
Tal vez no la mejor, pero sí mantienen la esencia. Lo que pasa es que es difícil superar la primera porque es la que te presenta todo. Es muy difícil tú superar cuando son series así nostálgicas, que no son nada fresco del caño. Pero yo no me sentí decepcionado al final, incluso quiero más, como que quiero ver qué es lo que va a seguir.
Pero creo que una y ya, creo que para cerrar por todo lo alto deben hacer una y más, que no les tiene.
Hasta ahora ese es el contrato.
Sí, ojalá que sea así.
Si hay algo más que agregar, el público puede escribirnos, puede opinar en redes sociales y obviamente nosotros leeremos los comentarios en el próximo episodio.
Claro, y muy pronto le diremos a nuestros oyentes también formas de cómo hacer que este podcast sea una realidad por muchos años más. Ellos podrán aportar a la causa de Érase una vez en el cine para que el podcast siga sobreviviendo, porque Rubén tiene que pagar leche ahora. Me dicen que tú vas a buscar unos mellizos para el año que viene.
Yo sí sé que es que me tienen que pagar leche ahora.
Bueno, no me lo recuerden. Sí, recuerden, cocalecas, arroba cocalecas en todas las redes sociales. HPagan14 en Twitter y HPaganS en Instagram. Y Era Cine Podcast también en Instagram para que puedan darnos follow ahí para que comenten.
Rubén, hermano, hasta el próximo episodio.
Sí, ya... por ahí viene también Toronto, que tal vez Rubén y yo podamos traerle noticias desde allá con un podcast desde el Festival de Cine de Toronto.
Bueno, hermano, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Descansa, Rubén. Y amigos, siempre será Érase.